inició la conferencia de prensa de Ministerio de Salud, habla la doctora Sandra Irala de la Vigilancia Sanitaria. Vamos a escuchar un poco los datos que nos está brindando.
En este momento, con la introducción de la variante Omicron a nivel mundial y con la detección ya de nuestro país, tenemos que ver cómo van a ser las infecciones diarias. Ya todos sabrán de que se habla de que esta variante es mucho más transmisible. Se habla de una posible menor, digamos, virulencia, o sea, que puede llegar a producir menos casos graves o menos hospitalizaciones, pero eso hay que recordar siempre que cuando un virus es muy transmisible, en proporción habrá muchos hospitalizados y también fallecidos. Y que la misión y el objetivo es evitar las muertes. Entonces, esta curva tiene que va a subir, efectivamente, puede llegar a disminuir, puede que estemos camino a la endemicidad, o sea, que sea un virus más, pero en la subida de esta curva, eso representa muchos muertos. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se evita los muchos muertos? Evitando muchas infecciones. Entonces, esta es la proyección de infectados diarios esperados que nos entrega el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud de Estados Unidos. Y lo que se ve es... Bueno, no marca mi puntero, pero en la curva que están viendo hacia la izquierda, digamos, fue el peor momento de del número de infecciones que tuvimos. Durante el 13 de mayo está marcado el punto más alto que ven ahí. Después hubo el descenso, ya comentamos, y lo que está marcado con una línea vertical es la que se observa en ese momento. O sea, en ese momento los números son los que están marcados por línea vertical. Y todo lo que está a la derecha es lo proyectado. Y si vamos de arriba para abajo, ese gráfico ya está incluido el impacto que puede tener Omicron. Entonces la curva superior es lo que se espera es ya una vez introducido la variante Omicron. La curva que ven más abajo, la azul, es y la verde son los factores protectores que pueden incidir en esa altura de la curva. Cuando hablamos de altura de la curva, hablamos de casos fallecidos. Eso hay que recordar siempre. Entonces, ahí en la curva azul que ven más abajo es si es que la población accede a una tercera dosis, esa curva será menor. Y si es que se usa la mascarilla en un 80% a nivel poblacional, la curva será mucho menor aún. Entonces, esta curva nos muestra entonces lo que puede ser, y ese es ya un mediano plazo, esa cúspide o ese, digamos, ese número más alto de casos. Se espera alrededor de fines de marzo. Entonces, en conclusión, la proyección es de un aumento importante de casos. Si comparamos lo que es a la izquierda, el número más alto que tuvimos en el peor momento, verán que la curva es mucho más alta que lo que tuvimos en el peor momento. Entonces, esa es la proyección que se tiene. ¿Cómo puede influir? Va a aumentar. Pero, ¿cómo puede ser mucho menor? Si accedemos a la población con una tercera dosis, y si se usa el factor de protector de mascarilla. ¿Qué está pasando en las 8 últimas semanas? Bueno, este gráfico de Asunción habla por sí solo, sin hablar de números. Verán que hay un aumento de 275% de la semana 50 a la 51. Se tenían 55 casos, un promedio de 50 en los anteriores. Y en la semana 51 tenemos 205. Eso se está viendo también en Argentina y en Bolivia. En Bolivia, en el último día, se ha visto más de 4.000 casos, cuando hace dos días se veían 1.300. Y en Argentina, más de 42.000 casos, cuando se veía 20.000. Entonces, quiere decir que se está duplicando los casos en pocos días. Aunque no, los países no declaren presencia de Omicron, esa curva habla de que sí, ya está introducida y está influyendo en lo que es la tendencia. Entonces tenemos una coexistencia de Delta y de Omicron en este momento. Y lo que se ve en los otros departamentos, digamos que Alto Paraná, que ya estaba en la mirada, igual que Caguazú y Guairá, que siguen manteniendo sus aumentos de la semana anterior. Con respecto al eje norte, San Ibeyú, que mantiene casos aumentados, aunque no la última semana. Y otro que muestra aumento es Itapúa. Itapúa que también está en una situación de frontera, con una apertura de frontera con la Argentina reciente. Un mes difícil, una fecha difícil, porque implica mucha afluencia de lo que es viajeros hacia el lado paraguayo. Entonces tenemos una situación también en Itapúa de aumento de casos. En las últimas tres semanas, sobre todo en la última. y el eje Chaco es Boquerón. Boquerón, como verán, no hace falta tampoco decir números porque ya se dan cuenta cómo estuve las dos últimas semanas. Entonces tenemos, si vamos a hablar de lo que es a nivel país, es franco aumento, no impacta todavía en lo que van a ver la curva país tal vez, pero los departamentos se van sumando y lo que más preocupa es el comprometimiento de lo que es el metropolitano, Asunción Central y sobre todo Asunción, porque en estos lugares se encuentran los hospitales de complejidad que reciben a pacientes de todo el país cuando se complican. Otra cosa que preocupa es la distribución por grupos de edad. En esto verán que es porcentual, entonces es una relación entre las edades. Lo que ven arriba es distribución por todos los grupos de edad, tanto niños como adultos. Lo que ven en naranja es de 20 a 59, que habíamos hablado siempre, que es el grupo que más casos se presenta cada semana. El grupo de pediatría es lo que ven azul, que en promedio, en noviembre, está marcado en un cuadro verde, se movió alrededor del 10%. Y en ese momento, en diciembre, en la última semana, tenemos que la proporción de casos de niños es del 22%. O sea, está duplicado en ese en esa última semana. Y más abajo verán distribuyendo las edades de pediatría. Distribuyendo las edades de pediatría, lo que van a llamar la atención es la franja amarilla, que es el grupo de adolescentes de 15 a 19 años. Que ese grupo de pediatría es el que más se mueve y el que más interactúa socialmente. Entonces ahí verán que de prácticamente 43% que era el grupo de adolescentes, en ese momento está el doble, 80%. Los casos que se están viendo son producto de lo que es la interacción social. Se han reportado casos que corresponden a asistir a eventos, por ejemplo, cenas de fin de año de la parte laboral, colaciones de colegios y también algunos casos relacionados a viajes. ¿Qué pasa en el último mes? Entonces, como dijimos, Asunción y Central son los que van aumentando. Si se fijan en la columna que dice semana 50, en Central se tenían 99 casos y ahora hay 142 en la semana 51. Y en Asunción, que se tenía 55 de 105 que ya habíamos mencionado. El mapa de Paraguay se ve así por lo que es el número de casos por departamento. Se ve más oscuro, digamos, en lo que es Boquerón, Asunción Central, Caguazú, Alto Paraná. Y tenemos que bajar a nivel distrital. A nivel distrital, porque las medidas sanitarias hay que insistirlas en el lugar de donde se está. Y a nivel distrital hay, sin duda alguna, hay que contar con las alianzas de lo que son las municipalidades y con todas las fuerzas vivas como para poder mitigar ya en lo que está representando un aumento. Contener ya no se puede, mitigar. Quiere decir disminuir hasta donde se pueda el número de positivos. Entonces esto ya también se va apuntando, digamos, tenemos 14 distritos que están en nivel 2 y 4 que están en nivel 3. Recordaremos que el nivel 3 es de una incidencia de casos de 50 a 150 por 100.000 y es previo al el nivel de transmisión comunitaria más alto. Y los indicadores de gravedad. Los indicadores de gravedad, si bien se habla que la variante Omicron puede producir menos hospitalizaciones, hay que recordar que nosotros en este momento tenemos un aumento de casos, que tenemos una predominancia de Delta, Delta no es más leve, y en este momento, desde el 1 de diciembre, tenemos un promedio de hospitalizaciones de 100 casos. Y lo que corresponde al último día que verán, en la última columna, 28 de diciembre, verán un salto de lo que fue 100 aproximadamente a 110 aproximadamente hospitalizaciones. Entonces, el promedio de ocupación de camas, vamos a ir a terapia nomás, en el mes de noviembre fue 39 y en el mes de diciembre fue 51. Con respecto a fallecidos, recordaremos que hace poco más de dos meses teníamos menos de 10 casos inclusive por semana, en este momento ronda los 27. Recordaremos que eso es por semana y que la proyección en el peor escenario es de 30 muertes, pero por día. ¿Cuáles son las características de los pacientes? Las características son de comorbilidades y están relacionadas a contar o no con vacunación. En las dos últimas semanas se tuvo 52 fallecidos, de los cuales son 15 no vacunados y 15 vacunados y 37 no vacunados. las comorbilidades o las enfermedades de base que determinan generalmente una menor respuesta del cuerpo para defenderse de la infección, se ve empeorada si esa persona no está vacunada, por supuesto. Entonces, un hincapié en contar con vacunación para todos, pero sobre todo los que tienen comorbilidades. Las características son de cardiopatía, sobre todo como enfermedad de base, obesidad y diabetes. Y comparando un poquitito lo que es personal sanitario, una población que tiene más del 90% de cobertura de vacunación, nosotros aspiramos a un 80% de cobertura en lo que es población asignada. ¿Cómo puede modificarse el número de hospitalizaciones y fallecidos? ¿Se van a seguir produciendo casos en vacunados? Sí, que es lo que se ve en personal sanitario. Pero la cantidad de hospitalizados y fallecidos tiene un impacto positivo en la vacunación. De 85 confirmados en personal sanitario las 8 últimas semanas, solamente se hospitalizaron 4, que corresponde al 5%, y en población general es el 10%, eso quiere decir el doble. Y en fallecidos, que se tiene acumulado 215 en ese grupo, solamente se tienen 2 fallecidos, como ven en la curva de abajo, que son las dos columnas, y los dos corresponden a personas no vacunadas. De mi parte, esto.
Parte entonces de lo que mencionaba la doctora Irala. Ahora va a hablar Gustavo Chamorro, director del CELEPA. Vamos a escuchar con él, que va a informarnos.
Brevemente, lo que corresponde a la situación vectorial de las del dengue, sobre todo en este caso, para mencionar de que en capital hemos intervenido en esta semana más de 4.800 predios y eliminamos una cantidad importante de criaderos. Se intervino siempre con la eliminación de un proceso físico y posteriormente con las máquinas en la intervención química. Para mostrarles que luego de las intervenciones normalmente hay una disminución importante en las notificaciones y eso podemos ver, por ejemplo, en el barrio Sajonia, en el barrio San Pablo. Sin embargo, ante las últimas, en la última semana y luego de esas intervenciones, hay otras zonas, como por ejemplo en el barrio Hipódromo, donde las notificaciones van aumentando. Y eso va a conllevar, por supuesto, una posterior intervención en esas zonas. En el departamento central, es lo mismo, nos preocupa un poco San Lorenzo, que va aumentando, un poco también Capiatá, Itagua, donde las notificaciones se están concentrando actualmente. Hemos intervenido más de 4.400 predios en esa zona y eliminados más de 14.000 criaderos. Siempre las intervenciones se hacen de manera física y también con el control químico posterior. Una zona que nos preocupa un tanto en relación al aumento de las notificaciones es Alto Paraná, donde podemos ver que hay dos distritos, sobre todo como Ningaguazú y Hernandarias, que están aumentando sus notificaciones. En esa zona se están realizando las intervenciones correspondientes y estamos interviniendo en más del 74% de los distritos en Alto Paraná. Ciudad del Este en las últimas semanas ha disminuido sus notificaciones, pero como vemos está aumentando en otras zonas. A nivel país, como estamos, los índices de infestación siguen muy similares. La mayoría de las regiones del país están con índice de riesgo y alerta. No hay corte de notificación. Todas las zonas, todas las regiones del país tienen notificaciones las últimas semanas. Y Asunción y Departamento Central en conjunto hacen más del 60% de las notificaciones y, por supuesto, también todo el esfuerzo del CENEPA, la mayor parte al menos está dirigida en esa zona actualmente, por la cantidad de notificaciones que existen. Alto Paraná, como mencioné, también es un área en la cual estamos trabajando fuertemente.
en las últimas tres semanas hemos intervenido más del 57% de los distritos a nivel país. Hemos inactivado más de 59.000, inspeccionado más de 59.000 predios, inactivado más de 330.000 criaderos. Los números son importantes, impresionan realmente. Siempre con el control físico y químico correspondiente. Esto es simplemente para remarcar de que estamos actualmente trabajando de manera coordinada con todos los municipios, sobre todo en las áreas que tienen áreas de recreación y de turismo. Estuvimos trabajando en Encarnación, Villa Florida, donde coordinadamente con las municipalidades estamos realizando un trabajo para que el verano sea y esos espacios de recreación y de turismo sean espacios seguros en relación al dengue sobre todo. Y recalcar simplemente que para tener un Paraguay sin dengue necesitamos el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Recalcar de que estamos terminando un año sin un brote epidemiológico en relación al dengue. Muchas gracias.
Parte de lo que mencionaba entonces el caso Gustavo Chamorro, ahora va a hablar el doctor Héctor Castro, director del país.
Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco lo que es el número de dosis aplicadas, ustedes ven que estamos llegando a 3.500.000 personas con al menos una dosis. 2.955.188 personas ya tienen dos dosis, y fíjense el ascenso importante que estamos teniendo en lo que es terceras dosis, 438.877, una cifra muy importante que claramente nosotros lo celebramos desde el Ministerio de Salud, por lo que representa esta protección y obviamente el alto impacto positivo que esto resultará. Y este el seguimiento de lo que es el número de dosis, la cantidad de personas y las brechas entre las dosis. Las brechas serían lo que faltaría para completar, ¿verdad? Aquellas personas que ya han iniciado la vacunación con la primera dosis, ¿cuántas de ellas faltarían aún para llegar a completar la segunda dosis y la tercera? Y fíjense cómo el ascenso de las segundas dosis hace que la brecha se esté reduciendo aún más. Ahora ya tenemos nada más que 14,8%. Recordarán ustedes, hace dos o tres semanas era por encima del 22%. Esto habla también del convencimiento de las personas en completar sus esquemas. Y fíjense la línea verde que corresponde a la tercera dosis, como ya está teniendo también la pendiente que esperamos sea similar a la pendiente producida en los meses de julio y agosto en referencia a la primera y la segunda dosis. Entonces esto habla en esta parte del Plan Nacional de Vacunación, en esta parte del año, de una gran cantidad de personas que están completando su esquema de tercera dosis. En segundo lugar, en frecuencia, las personas que completan sus segundas dosis, y sigue siendo un desafío para nosotros incorporar a las personas con primeras dosis, o sea, aquellas personas que aún no se han vacunado. Estamos consiguiendo a través de todas las comunidades, de las instituciones, incluso de los amigos y familiares, que se vayan vacunando. Es muy importante, y también hay un ascenso, pero no es tan importante como el resto. Claramente se ve en la línea azul como hay una meseta en lo que es la primera dosis, no tiene la pendiente en alta como la segunda y como la tercera. Bueno, esto es en relación a la población total, nuevamente recordando que nosotros tenemos la población objetivo por encima de 12 años. Fíjense que tenemos 47% de la población total con una dosis y 40% ya con dos dosis, y ya estamos teniendo un porcentaje de 8% con terceras dosis. Lo pendiente mínimo para alcanzar la meta 80% es de 1.062.303 personas que aún no han recibido la vacunación por encima de esta edad, y eso sigue siendo nuestro objetivo. Recordarán que habíamos pautado esto para este año. No alcanzamos claramente, pero sí vemos con mucha satisfacción lo que les mencionaba, el cumplimiento de las segundas y terceras dosis, y claramente seguiremos con las estrategias de ir alcanzando cada vez mayor cantidad de personas con al menos una dosis y después completar. Completar me refiero al esquema. Pero si empezamos a discriminar por grupo de edad, también hay datos favorables en relación al número de personas vacunadas. Fíjense que desde 20 años en adelante, nosotros ya tenemos 60% de la población con al menos una dosis. Y vean ustedes que de prácticamente tenemos de 45 años en adelante, ya tenemos un 60% de la población con dos dosis. O sea, el factor de riesgo de edad, estamos teniendo una gran mayoría de las personas por encima de 45 años que ya están teniendo un esquema de dos dosis. Y también el dato importante como para compartir con ustedes es el número o el porcentaje de cumplimiento de las terceras dosis. Fíjense que estamos teniendo ya un 10% al menos en la población en general de 50 años en adelante con terceras dosis, y esto va creciendo claramente de acuerdo a la edad, alcanzando incluso un 27% en los mayores. Estamos hablando de 75 años y más. Esto es un dato que a nosotros nos parece importante. Así como hay datos positivos, también hay datos para mejorar y queremos compartir con ustedes. Hay grupos de riesgo que son los que tienen que tener con mayor énfasis, le tenemos que dar la vacunación, sobre todo el esquema de terceras dosis. Y en este grupo de riesgo claramente ingresan personas con una alta exposición al virus, que son personal de salud y la población mayor de 60 años. Fíjense, de la población inscrita de personal de salud, 93% de ellas tienen una dosis. 75% de las personas inscritas tienen dos dosis y 55% tienen tres dosis. El dato, si bien es importante en cuanto a cumplimiento, nos queda en este grupo personal de salud discriminar esa brecha de 75% de segunda dosis. O sea, hay un 25% que aún no completó la segunda dosis, siendo un grupo de riesgo en seguimiento. Entonces, esto nosotros posteriormente y a través de ustedes vamos a ir discriminando si a qué grupo correspondería aquellos que aún no han completado, a sabiendas que son personas con una alta exposición al virus. Ahora fíjense lo que ocurre con la población de 60 años en adelante. El 75% de la población total, aquí no hablamos de inscriptos, hablamos de la población total, 75% ya tiene una dosis. Casi un 70% ya tiene dos dosis. O sea, son cifras realmente muy importantes en cuanto al impacto, y 22% ya está teniendo tercera dosis. Esto es importante sabiendo que aquí hay una diferencia. El personal de salud que se inscribe con una alta exposición, y aquí es la población total. Por lo tanto, hay datos que vamos a ir también compartiendo con ustedes en referencia al seguimiento de estos grupos de riesgo, porque son los focos donde pueden existir mayor probabilidad, no solamente de contagio, sino que también de desarrollo de formas graves. Si nosotros empezamos a discriminar nuevamente por regiones sanitarias, o sea, departamentos, queremos compartir también con ustedes lo que se refiere a la cobertura por debajo del 50%. Por debajo del 50%, las columnas pintadas de rojo o sombreadas con ese color. Y fíjense, con primeras dosis, nosotros estamos por debajo del 50% en primeras dosis hasta Presidente Ayo, o sea, Canindeyú, San Pedro Norte, Boquerón, San Pedro Sur, Caaguazú, Alto Paraná, que si bien ha mejorado, todavía está por debajo del 50%, y Presidente Ayo. En cuanto a segundas dosis, fíjense que por debajo del 50%, incluso llegamos hasta Concepción, hay regiones importantes como
9:34:35, estábamos a una última pausa. En esta interrumpimos un rato esta conferencia de prensa para cuando existan preguntas y respuestas. Son datos ya generales por departamento del comportamiento del proceso contra el COVID que realiza el Ministerio de Salud. Lo importante es ya al principio lo que había planteado el Ministerio, que tiene que ver con el crecimiento de la vacunación de la gente. Todavía estamos con niveles satisfactorios, pero está creciendo y plantea que hay una responsabilidad crecimiento después con la gente que todavía